Estoy enojado porque el señor Manuel Sabato no me quiere enseñar cómo hago para quitarme este modo espejo que me puso en mi coso. No sé, no me entiendo. Pues yo quiero ver para allí, parece que estoy mirando para afuera y queda mal. ¿Cómo andan, leñeros y leñeras? Qué día más loco hoy, ¿no? Está, si querés puedes cortar la música, director. Ahí va. Bueno, hoy está andando todo mal, ¿qué va a ser? ¿Cómo andan, leñeros y leñeras del mundo? Qué placer y qué privilegio. Si no miro bien para dónde están, es porque Emanuel no sé qué me tocó en mi computadora y no anda como corresponde. Ahí ya está trabajando la gente del área de técnica. Ah, mentira. Bueno, un día raro, un día sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram. Nada, descubrí, tengo 4 hijos, estaban acá en casa. Una locura hermosa, la verdad, hoy. El día, encontré un libro que podía leer. Bueno, muchas cosas. Les quiero dar la bienvenida a mi querido amigo, al profesor Oscar Restrepo. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo está?
Hola.
Voy a intentar mirarlo. Ay, ¿ves? Ahí lo estoy mirando al profe. Y Emanuel me dice que está bien. No está bien. O sea, ¿tendría que ser así o no, profe?
Bueno, pues sí. ¿Cómo anda? Bueno, así como miraste, me estás mirando. Como claro, lo hiciste.
Ahora lo estoy mirando. Ya. Yo. Y Emanuel me dice que está bien. No entiende. Ahora lo voy a retar al aire.
Bueno, Mario, bueno, algunos titulares rápidos, porque tenemos invitados hoy. Darwin Atapuma, póngase de pie, gana la Vuelta a Nariño, triunfo de Colombia, tierra de atletas, gran victoria pues del Puma, que ahora va a la Vuelta a Boyacá y después al Clásico RCN. La venezolana Lilibet Chacón ganó la Vuelta a Colombia femenina, barrida extranjera, segunda Arantxa Villalón de Chile, tercera Miriam Núñez de Ecuador y cuarta Anet Vargas de México. La primera colombiana fue quinta. Y Colombia no ganó ninguna etapa. Egan hará el sábado su última carrera de temporada en Lombardía. Luego, un trabajo de mejora en la crono, en Bélgica e Inglaterra. Temas legales han impedido que se haga oficial el traspaso de Superman López a la Astana. López ya llegó a Boyacá, Mario. Ya está disfrutando de su tierra. Vuelta a Boyacá esta semana y el final del prácticamente de temporada, el Clásico RCN, aunque quedará Vuelta a la Juventud, el Tour Femenino, y alguna carrera más. La británica Deignan y Colbrelli son sin duda las figuras de la Paris-Roubaix y figuras del fin de semana de un ciclismo que no para y que tendrá este fin de semana Paris Tours y Lombardía para las transmisiones de ESPN con el querido Mario Sabato y nuestra compañera Laura. Un abrazo para todos, de manera que vamos a disfrutar de esto. Tengo una petición.
¡Epa!
Yo no sé si lo de ayer, que todos lo hemos ponderado como épico, dantesco, espectacular, sea el sacrificio que merecen unos corredores que vienen algunos de hacer 75 días de carrera, que vienen de hacer 3.000, 4.000 kilómetros de preparación y que además tengan que afrontar por su esfuerzo, por el compromiso comercial, lo que pasó el día anterior. Para mí, honestamente le digo, Mario, eso fue infame, infame totalmente, la forma como terminó esta carrera.
Bueno, vamos a charlar justamente ese tema, la tengo anotada esa pregunta. Le quiero dar la bienvenida al señor Emanuel Sabato, nuestro productor, porque adivinen qué.
Víctor Hugo.
¡Víctor no está! ¡Víctor se fue! ¡Víctor se escapa del leñero! Bueno, eso.
Bueno, pero... Pero esperemos que sea por un buen motivo, ¿no?
Está haciendo gestiones. Está haciendo gestiones.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos todos los que estén acá. Tengo dos objeciones con el señor del medio.
A ver.
Voy a pasar a nombrarlo.
Voy a intentar mirarlo bien, a ver.
No, para el otro lado. Ahí,
pero
Mario,
sí, Mario, vos mira a tu izquierda. Tenés que mirar a tu izquierda.
Está mal lo que vos estás diciendo.
No está mal lo que vos decís.
Estamos discutiendo hace media hora, no me hagas poner nervioso. Alguien en el chat, ¿me puede decir cómo saco este modo que me puso Emanuel? ¿Modo no sé cuánto?
Yo no toco tu computadora hace 2 años. Qué ladrón que sos.
Bueno.
Dos cosas. A ver. Porque una me preocupó mucho. Pero primero voy por la de la Paris-Roubaix. Profe, esta carrera fue, es y va a ser así siempre. Me parece que la lluvia le dio esa épica extra que no venía teniendo hace 15 años, creo, o más de 10 seguro.
19 años.
Pongámosle en abril.
Lo que,
Don Gabor en lo abril que, o en mayo.
Bueno, obvio, eso no hay duda. Pero a clima estamos casi a lo mismo, profe. No hay tanta diferencia.
Pero Emma, cuando tú tienes en abril o mayo un tanque así...
Ah, después bueno, eso de, no hay duda. Bueno, ¿y pero qué pasa digo, con Lombardía
es que
entonces?
Encontrar, no, pero entendeme, es que encontrar las damas que caían como fichas de dominó, que se iban al piso, que rodaban como si fueran unas exhibicionistas de un circo, y los corredores, porque hubo una caída masiva en la que todos iban cayendo como si fueran, como si fuera un juego.
Es el problema de los adoquines. Pero los adoquines, siempre que llueve, el adoquín es patinoso y la forma de las carreteras antiguas, que era justamente para que no se acumule el agua por donde pasaban los autos, las carretas, lo que sea, es justamente como si fuera una loma. Lo que provoca es eso, y hay dos riesgos, hay dos formas de correr los adoquines, lo explicaba Tom Bonen en su momento. Él ha corrido con lluvia, ha corrido seco, ha corrido calor puro, ha corrido con frío, y explicaba, hay dos formas. O vas por el borde y te comes el agua, te comes los posibles pinchazos en el pasto, lo que sea, o vas por el medio con tu habilidad y tratas de alivianarlo, o sea, la fatiga que genera el movimiento de los adoquines, y además tenés que tener mucha habilidad en la bicicleta para poder resolver los patinazos que provoca el adoquín mojado.
Bueno,
Y después le quería preguntar al profe...
Sí, que tengo más invitados para presentar.
Sí, obvio, pero sobre la vuelta...
A Colombia femenina.
Sí. Que estuvo como... Hay algo que para mí erran en la organización.
¿Estás
¿no?
bien? ¿Estás bien?
No. Lo que fue en la quinta etapa. No sé si vieron... Vos, profe, ya debes saber de a qué me refiero.
A ver.
Había una corredora anotada para el antidopaje y de pronto fue tachado su dorsal y pusieron otro, aunque ya estaba puesto. Y...
Entonces, ¿qué quieres insinuar, Emanuel, con eso?
No quiero insinuar nada, Mario. Quiero que, si es un error grave de la organización, yo creo que es un error grave el que comete la organización en hacer eso. Está bien que la corredora venía teniendo, en teoría, controles antidopaje todos los días, porque fue ganadora de varias etapas, ¿no? Pero que ese día hayan tachado su dorsal y puesto otro en el momento, genera dudas que justamente es un error grave de la organización.
Gracias, querés decir vos, como general, la famosa palabra de aquella película.
Es que todo el mundo está hablando de eso, de una chica que tiene antecedentes, ¿no? Por mala suerte.
¿De quién es, Emma? Decí el nombre.
De Lili Bechacón, la ganadora.
Ajá. ¿Y qué? Vos decís que le están... Yo no leí nada, che, me acabo de enterar.
La están, no sé si ensuciando o no, pero están hablando de eso. Ganó 4 de las 6 etapas. Sí. Hablan de su pasado, que todo el mundo puede haberse equivocado en algún momento. Y nada, en la etapa 5 está la foto y todo del control antidopaje tachado su dorsal.
Mira vos. Yo ni me enteré, che. Sí. Bueno, después lo voy a chequear. Le quiero dar la bienvenida. Tenemos dos invitados. Por un lado, el hombre, porque quiero que la gente que está acá insultándome a mí, no solo lo haga conmigo, también que lo haga con él un poco, ¿no? Es, o sea, el productor. A ver.
Repartir las cargas.
Sí, claro, no me la voy a comer yo solo. Ará. Es el director general de ciclismointernacional.com, la página de internet de ciclismo más visitada, de habla hispana al menos. Creo que Cycling News tiene más visitas, pero ahí en la pelea.
Dijeron que maneja un Renault, Mario, ¿es cierto?
Renault 11. Aunque ya lo estamos poniendo título de Maserati, por ahí estamos buscando un Volvo, tal vez. Es el productor general del ciclismo en ESPN, ahora en Star Plus también. Le damos la bienvenida al señor Pablo Martín Palermo.
¿Cómo les va, compañeros? Bueno, me hizo la cama, Mario, una traición. Me invitó a hablar de ciclismo y era para esto.
No, Pablo, simplemente...
Cambiate el auricular, que está muy lejos el micrófono, si te pones el izquierdo.
El que habla. ¿Vos te ves bien, Pablo, o mirás para
Mario
otro lado?
Mario, te ve al revés y me corregís al aire lo del auricular.
¿Ves? Escuchame, tratá de mirarlo al profe ahora en la pantalla.
A ver, ahí lo estoy mirando al profe.
¿Ves que está al revés? ¿Está al revés o yo solo soy el que veo mal? No, algo tocaste de este.
Pero Mario, es lógico. Si vos tenés a tu izquierda al profe, tocaste, en la pantalla lo vas a ver a la derecha, ridículo.
Está agarrando algo ya, ¿eh? Después no entiendo por qué.
Bueno, voy a tratar de ser escueto, pero son muchas cosas que tengo para decir. Primero, es una Maserati, no es un Renault. Y la transmisión de la París-Roubaix en la que somos,
porque somos los únicos.
Sí. Los únicos despiertos y con Maserati. Claro. No soy claro. Ferrari, pero bueno.
No, es porque es para pocos. No.
Bueno. Si querés hablar en serio, decirle a la gente que nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en las decisiones eso, que hacen que el ciclismo salga
Pablo,
por estar
ya lo aclaramos 557 veces en el
No, pero la gente no lo entiende.
La gente no lo termina de entender. Exactamente. Ahí yo veo que ponen no más Star Plus. Está claro, bien, mira.
Ahora le aviso al ratón Mickey si quieren.
Está pero, bueno, está 50 bueno lo que años, dice ¿no? Frank Barba.
Claro.
Si no tiene, porque le responde a Luis Alfredo Sánchez.
Claro,
si no
pero tiene la plata página para tiene un libro de quejas.
No se queje que con quejar, nosotros. Claro, no. Nosotros, le vuelvo a decir a la gente una vez más. Creo yo, y acá me voy a meter un segundo, y no es porque quiera defender nada, pero. Nunca en la historia habíamos visto, por ejemplo, toda la carrera de la París-Roubaix en vivo. Es cierto que también veíamos una parte en la pantalla de ESPN abierto para todo el mundo. Esto es siempre entre comillas, ¿no? Porque para ver ESPN tiene que pagar. No ves gratis claro. ESPN nunca.
No.
Nunca. No hay forma de ver gratis ESPN. No hay forma. A menos que lo pirateen. Bueno, están en todo su derecho. Cada uno decide. Ahora yo digo, el Giro de Sicilia, todas las etapas, jamás la hubiésemos podido ver si no era a través de esta posición.
Hay mucho más ciclismo que nunca.
Porque lamentablemente el fútbol se roba todo. Un canal es de fútbol, el otro canal es de Sport Center. Queda un solo canal que hay que repartirlo en ¿cuántos deportes? 40 y pico de deportes. Y la mayoría de las veces se lo lleva también el fútbol.
Y para darle fortaleza a su punto de vista, Mario, y para Martín, mi abrazo, Peacock es la compañía que está manejando el tema en los Estados Unidos. Es una subsidiaria, el streaming de NBC.
Sí.
Resulta que yo les conté, inclusive les escribí y les dije, ya no, por ningún lado puedo ver esto, yo no sé. Esto. Hasta que finalmente un amigo me dice, no, es que tiene que entrar a Pico así, entra a Pico y pum, y ahí sí. ¿Cuánto? Claro. $3.99, Mario. $3.99.
Claro, bueno, pero hoy por averigüé, porque yo dije, bueno, por ahí es muchísimo dinero, ¿no? Lo que vale mensualmente. En Colombia vale 30 mil pesos. Es plata, porque es plata, pero no les voy a mentir. Pero, ¿cuánto vale Netflix? Y hoy en día Netflix, casi, ¿quién no
mil,
tiene 1.100
pesos argentinos.
En Colombia son 12.
No, pero yo pongo un ejemplo que me puse, que me lo explicaban el otro día en el canal, justamente hablé de este tema, ¿no? Que el objetivo, no hablo solo de Star Plus, ¿no? Sino de todas estas plataformas, es que cada uno pague por lo que quiere ver. O sea, porque uno paga el cable, no sé cómo se le dirá en Colombia, el cable operador, sí. ¿No? Acá en Argentina, por ejemplo, yo pongo a precio argentino porque es lo que más o menos. El combo con internet y todo eso vale 6.000 pesos más o menos.
¿El qué?
Y el cable.
Ah, sí.
La que tengo yo al menos vale 6.000 pesos argentino.
Con internet, con teléfono
internet,
fijo,
televisión. Póngale,
Cablevisión y Fivertel, profe.
Sacando Cablevisión y solo quedándome con Fivertel, que es lo que tengo hoy yo acá, pago 3.800 pesos. ¿Sí? 4.000 pesos son, para redondear.
¿Son cuánto en dólares?
Mario, rápido.
4.000 pesos, $23.
20 algo
23
dólares.
$23. Es barato. O sea, bueno, respecto a Colombia. Sí.
Pero solo internet. Y, o sea, estos 2.000 pesos extra que pagaría por el cable, yo, por ejemplo, pago Star y pago Netflix, creo, ¿no? Que son los dos son esos 2.000 pesos. Pero, ¿qué pasa? Yo elijo lo que quiero ver. La ventaja que me explicaban es que ahora, que no había antes, podés ver deporte en vivo, que no existía antes. Y el deporte que vos querés.
¿Y qué va a pasar? Yo creo que va a ser...
No, lo que me explicaba, Mario, más cantidad, sí. Lo que me explicaba un amigo que es fanático enfermo de la NFL, del fútbol americano, que se mira todos los partidos ahora, que antes no tenía chance de verlo porque nunca lo pasaba.
Todas las carreras de ciclismo, Emma, y yo te les digo una sola cosa. Yo creo que acá lo único que va a cambiar de acá a un par de años, el que va a tener problemas son los DirecTV, los Cablevisión, los...
Claro.
¿Qué otros? Que
claro.
Los cable
porque
operadores.
Aparte, Mario, claro. Cuando vos pagás, claro, pero a lo que voy es, cuando vos pagás estos 2.000 pesos, que yo hablo que es lo mismo que pago por Star, Disney y Netflix, te vienen canales que viene el Gourmet, el canal de la música, sin desmerecer los canales, pero no son cosas que me interesen a mí, ¿no? No sé, todos los canales de niños que quizá hay gente que no le interesen. canales.
Yo no lo quiero defender, pero Star Plus es un hit. Te lo digo así.
No, pero aparte, chicos, otro ejemplo.
Obviamente.
El Giro de Lombardía el sábado va a salir por ESPN. El final. Las últimas. No, pero por ESPN.
Ah, por ESPN va a salir.
Van a salir 3 horas. Que por suerte no hay fútbol y van a salir esas 3 horas. Pero Star Plus.
Que no hay fútbol por las eliminatorias, claro.
Claro. Pero si no, no iba a salir en vivo. Ya les cuento. Ahora, en Star Plus no solo va a salir en vivo, sino que sale en vivo desde la neutralizada, 5 AM de Argentina.
Sí, pero también vamos a tener.
Lo puedes repetir cuando querás. Es que esa es la gran ventaja.
Y vamos a tener el Piemonte, y vamos a tener Milano Torino, y vamos a tener París Tour. En fin, bueno, qué sé yo. Es un tema que yo lo único que les pido a la gente, porque el otro día uno me saltó con el tema de la dignidad y vos que no defendés. Digo, yo les explico, a mí me contratan para narrar ciclismo. Y yo hago mi trabajo lo mejor del mundo que me sale, que es tratar de narrar ciclismo lo mejor posible. Ahora, ¿dónde van a publicar lo que yo estoy haciendo? No es mi problema, ni mi decisión.
Claro, pero claro, ¿entiendes?
Yo cumplo mi trabajo a la perfección y no sé en qué... qué
no, y aparte aclará, Mario, que no tenemos ni voz ni voto.
No, hombre.
Las personas, no tenemos acceso, no existe, a las personas, claro, que lo deciden.
Como yo les dije una vez, y lo repito, bueno, hoy, somos un cero a la izquierda en las decisiones. Sí, cero, total, a la izquierda, total.
Total. Bueno, señores y señores, les quiero dar la bienvenida a otro invitado que tengo para el día de hoy, porque para un día como hoy, para hablar de la París-Roubaix, quiero tener una mirada joven y quiero que me explique qué carajo le ven a esta París-Roubaix, que a mí me vuelve loco hace 30 años, pero no entiendo por qué a los jóvenes también les gusta tanto. Es el señor Rodrigo Sábato, que hoy lo vamos a tener de invitado especial. ¿Cómo estás, Rodri? Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas noches ya. ¿Cómo andás, cabezón?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Otro día más acá en el Leñero, la verdad que estoy muy contento. Sí, como decís vos, la París-Roubaix para mí fue una locura. Aunque,
¿pero qué le ven
tengo...
ustedes?
A ver, tengo otra carrera igual que me gustó más de la última semana que la París-Roubaix, pero bueno, eso lo podemos hablar después. Pero sí, la París-Roubaix, que solamente llegaron 96 de los 247 que largaron, lo que pasó con la épica de Sonny Colbrelli, la verdad que fue una locura, y que, bueno, lo gane Sonny Colbrelli, una persona que de 6 carreras, de las últimas 6 carreras, ganó 3 y terminó en todas en el top 10. Fue una locura, así que yo siento que es el máximo ganador de la última, del fin de cierre de temporada, así que estoy muy contento por eso, y la París-Roubaix se lleva todos los premios por este final de temporada, ¿no? Capaz que si hubiese sido a principio de temporada, hoy no estaríamos hablando de la París-Roubaix, sino estaríamos hablando de otra cosa, hablando, ¿no?, de los galardones que siempre damos a final de temporada, pero... yo creo que esto se llevó todo. Y más con una definición así como la que vimos.
París-Roubaix, de los debutantes, Mario.
De los
debutantes en el podio.
Los tres debutantes en el podio.
Y algo para destacar, Mario, mucho, sí, también en esta París-Roubaix, es el equipo Start Junior, ¿sí? Uh-huh. Que es un equipo latinoamericano de Mauricio Fraser.
Sí.
Que hizo debutar por primera vez un chileno en la París-Roubaix Junior, ¿no? Pero por primera vez un chileno corrió la París-Roubaix. Por primera vez un uruguayo corrió la París-Roubaix. Por primera vez un cubano corrió la París-Roubaix. Y completaron el equipo 2 mexicanos y un ecuatoriano. Y tuvieron, uno terminó creo que top 30, si no me equivoco. O sea, la felicidad de esos chicos cuando veían el Instagram es para aplaudir lo que hace Mauricio, que está afincado allá en Bélgica. Se empeñó en crear un equipo para jóvenes latinoamericanos y la verdad que lo logró. Y encima está corriendo todas las carreras más importantes del calendario europeo para Junior. Los está llevando a esos chicos a tener esta experiencia que yo creo que es única, ¿no?
Muy, pero muy valorable, y esa es la clave, ¿no? Esta,
Mario,
semana van a tener... Sí.
No, antes que quede viejo, quería yo también dar una opinión sobre lo que dijo el profe. Que estoy totalmente de acuerdo con Emanuel, totalmente en contra de lo que dijo el profe.
Upa.
O sea... la carrera tocó ahora, se sabía, al que no le guste no se inscriba, o sea, se sabía hace meses que se iba a correr ahora, el clima es el que es, y cuando se corre así las grandes vueltas, lamentablemente hay que bancárselas, el trabajo de ellos, profe, que le sumó épica, totalmente de acuerdo, como lo dijo Rodri, pero me parece que, o sea, yo estoy muy de acuerdo con los protocolos de clima extremo, pero tampoco hay que llevar las cosas para el otro lado,
No, pero
al punto tal de que no se pueda correr porque cayeron, porque llovió.
No, 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 Martín, es que uno tiene que ser sensato en los puntos de vista y defenderlos con argumentos. ¿Cómo es posible que 90 de los competidores que estuvieron en París-Roubaix terminaron en el hospital? El uno con un problema... No, perdón. Si queremos una carnicería para que la gente lo disfrute y para que la gente diga, esto es dantesco, esto es, mejor dicho, es incomparable, es la historia jamás podrá olvidar este momento.
Pero, profe, usted no dijo lo mismo cuando una aficionada tiró a todo el pelotón en el Tour de Francia. O sea, ¿cuántos terminaron en el hospital? No. Es lo mismo.
¿Cómo que no lo dije?
No lo dijo. Si ¿cómo que no lo dije? De...
Por favor. A mí me parece que ese es uno de los,
está bien, pero usted puso en duda, pero puso en duda la continuidad o la realización del evento o que la gente fuera porque terminaron medio pelotona en el hospital.
Es que la imprudencia de una persona no puede generar el conflicto y el problema que, por ejemplo, sigue pagando Mar Soler. ¿Pasaron cuántos meses del
Sí,
tour?
Pero no es imprudencia de una persona, profe, es el ciclismo así. El ciclismo es así y siempre va a ser así. Los tubos de gente. Ahora, yo les quiero decir, ¿no? Un tema con esto.
Mientras hay bits, porque... Mario, que es una pregunta.
Ah, bueno, a ver. Es la parada, una carrera de ciclomontañismo que se corre con bicicletas de ruta.
Parecía, pero no, claro que
parecía, pero no. No, es una carrera de ciclocross, tal vez, que se corre con bicicleta de ruta, puede ser. Es la carrera de las más famosas del mundo. Les cuento un dato. Hoy nos contaba Johan Bruinel en la movida, fue la segunda carrera más vista en televisión en la historia de Tierra Flamencas, que viven con un poquito así de pasión, ¿no? Más de 1,5 millones de personas, el récord lo tiene el Tour de Flandes del 2018, pero esta París-Roubaix fue la París-Roubaix más vista de la historia y la segunda en toda la historia de la televisión.
Bueno, pero Mario, pero hay que agregar... probablemente haya sido la París-Roubaix que contó con más especialistas de ciclocross y mountain bike corriendo en ruta en la historia. O sea, sí, que nunca hubo un pelotón tan adaptado para correr esto.
No,
y la tecnología de las bicicletas y demás seguramente debe haber sido la más alta. Es que lamentablemente es lo que hay, profe.
El morbo que despiertan en este momento dos corredores, que para mí son el gancho de esa gran audiencia y de esa masiva participación.
Y no ganaron.
Bueno, y de esa ganaron, pero bueno,
enemistad, entre comillas, en el ciclismo, ¿no? Entre neerlandeses y belgas.
Y belgas. Entonces yo creo que los Van, hablo de Van der Poel y Van Aert, están generando que reviva esa vieja rivalidad. Y que además la gente se vaya masivamente, porque veíamos neerlandeses o holandeses, como usted les quiera llamar.
Sí, profe, pero no es nuevo. Bernal dijo que esta carrera era una mierda. Perdonen la expresión, chicos. Esa fue la expresión de él. Dijo, esta carrera es una mierda.
¿Quién? Pablo, perdona, no escuché.
Ginón.
Ah, sí, la odiaba. O sea, la corrió, la ganó y dijo nunca más.
No decir mucho mierda acá en el programa porque no queda bien decir mierda, bueno, mierda, mierda, queda como raro.
No lo digo más, pero digo, es una carrera que si hace 40 años Ginón dijo que era una mierda, o sea, no es nada nuevo.
No, es que aparte hace... Realmente, Rodri, ¿qué edad tenés vos?
18.
¿Cómo no sabés qué edad tiene tu sobrino,
no,
boludo?
Tonto. Estoy queriendo que lo diga al aire, bobo. Sí, ¿cómo no voy a saber?
Ah, bueno.
27 de mayo del 2003 nació. No me lo voy a olvidar nunca. Bueno, escúchame. Desde que nació Rodri, nunca vio la París-Roubaix con lluvia. ¿Sí?
Ningún corredor de
una charla con Rodri hace 2 años, cuando Rodri todavía no estaba tan metido en las carreras de ciclismo, ¿no? Le encantaba mirarlas y demás. Una vez me pregunta, jugábamos al jueguito del Pro Cycling Manager, y me pregunta, tío, ¿por qué tienen las 5 estrellas, las 4 estrellas, las 3 estrellas, los tramos de pavé? ¿Qué diferencia hay entre un tramo y el otro? Si yo cuando los veo en la París-Roubaix los veo iguales. En esta París-Roubaix se notó. ¿Por qué tiene 5 estrellas Mons en Pebelé? Sí. ¿Por qué tiene 5 estrellas Carrefour del Arbre y el Bosque de Arenberg, que eran los 3 tramos de 5 estrellas? Mirá. Se notó mucho. Cómo, pero, Emma, la diferencia de cómo patinaban esos adoquines, de lo mal formados que estaban, ¿no?
A mí me parece pésimo lo que hizo Juan Charry en todos estos días, horrible, ¿no? Les recomiendo que vayan a juancharry.com, no vayan, porque es malísimo. Fantástico todo lo que hace Juan Charry, pero pueden ver unas fotos sobre el Bosque de Arenberg. Yo veía los cosas y le digo, lo llamo y le digo, pero Charro, esto es mentira, ¿no, huevón? Es así de verdad. Pero es como si, en serio, pero parece que los ponen mal adrede. en el Bosque de Arenberg, en el Carrefour de la Bren, en Mons, en Pebel. Y
no, de hecho, los refaccionan todos los años, Mario.
Claro, hay una sociedad que se llama Amigos de la París-Roubaix que
claro,
se dedican...
Los refaccionan mal.
No, los mantienen mal, iguales, claro.
Los ponen irregular adrede.
Claro, irregular adrede, obvio. Porque se aplastan. No, claro, por el paso de los autos. Es más, el 80% de estos tramos de pavé que se pasan en la París-Roubaix están prohibidos para el público en general. Solo se puede con bicicleta y pidiendo turno. Y te supervisan esta asociación Amigos de la París-Roubaix, que justamente controlan que queden irregulares. ¿Por qué? Ahora, porque el paso de un auto, a los 3 años de que pasen estos autos, ya quedarían lisos de nuevo.
Entonces ustedes están felices de...
Mire, profe, no, pero yo le voy a decir una cosa.
Para mí es la mejor carrera del mundo.
No, pero para, además, déjame decir una cosa. Yo la semana pasada dije que iba a hacer la danza de la lluvia para que lloviera en la París-Roubaix, por fin. Y me criticaron algunos colegas, ¿no? Porque yo había dicho que quería que lloviera una vez en la París-Roubaix. Esos mismos colegas, me encargué de investigar un poquito, no voy a decir quiénes son, no importa, se los dije por privado a ellos. Dije, escúchame, salchichón, vos me estás diciendo que yo dije que lloviera y para vos la París-Roubaix es la mejor carrera del año. Y ya de por sí, la París-Roubaix, llueva, no llueva, haya viento, haya sol, es la carrera más peligrosa del año y la carrera que más Obvio. Accidentes tiene en el año. Entonces, te gusta la carrera más peligrosa, pero me criticas a mí porque quiero que llueva.
Y perdón, Mario. Y le saca el más del doble o triple de peligrosidad a la segunda carrera más peligrosa, que es el Tour de Flandes.
Sí. Bueno, igual yo les tengo que reconocer algo. Cuando arranqué la transmisión, pasó Rodri por acá atrás, 5:30 de la mañana, y vi los primeros sectores de adoquín embarrado, dije, ay, como que es mucho. Me parece que es demasiado
Mario,
peligroso.
Mario, cuando miramos la Fórmula 1 y llueve, sí. ¿Qué les provoca? Uno,
pero, sí,
bueno,
ponele que
a mí me gustaba ver con lluvia porque se veía quién realmente manejaba y quién no.
Sí.
Tal cual.
¿Cómo la ves, Rodri?
Es mi punto de vista.
A mí me gustó más el Mundial. Sinceramente, fue más divertido el Mundial desde mi punto de vista. Siento que la París-Roubaix tuvo su cosa linda, que lleguen todos embarrados, que ni uno pudo llegar con un gramo de fuerza. Si quieren, alguno de los del Bahrein pudo llegar para celebrar la victoria de Sonny Colbrelli y después se tuvieron que bajar todo y pudieron festejar, pero sinceramente a mí me gustó más el Mundial. Perdón a todos los que les haya encantado la París-Roubaix, a mí también me gustó, pero estuvo un paso más arriba desde mi punto de vista, porque obviamente en el Mundial tuvimos 180 kilómetros más o menos de pura batalla, que en ningún momento se bajaron a un poco a relevar o demás, sino que, nada, a mí me gustó más eso, pero viéndolo desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí, la París-Roubaix, hablando de todo esto...
La París-Roubaix, vos decís que con piso seco, con adoquín seco, ¿hubiese sido diferente el resultado final?
Y sí, yo creo que sí. Yo creo que, aunque Sonny Colbrelli... para mí tuvo el mejor pico de forma que de todos, literalmente, más que Pogacar, más que todos, para mí Sonny Colbrelli
no,
tuvo
todo
su
el
mejor
Bahrein,
pico de forma.
Todo el Bahrein.
Bueno, todo el Bahrein menos...
menos Landa, obviamente.
Menos tiempo.
No, pero hablando de este cierre de temporada, digo yo que para mí Sonny Colbrelli tuvo la mejor performance de todo el ciclismo de toda la temporada 2021, y siento que un Mathieu Van Der Poel, si no hubiese tanta guerra en ese momento al sprint, yo creo que le podría haber ganado en el velódromo de Roubaix. Pero bueno, también Florian Berger, ¿no? Una de las nuevas figuras. Que lo único que hizo en la temporada 2021 Florian Berger fue ganar la montaña del Tour de Valonia. O sea, lo único que hizo fue ganar la montaña del Tour de Valonia, así que este segundo puesto en una París-Roubaix con 22 años y siendo el mejor belga.
Una cosa, Rodri. Una cosa que yo creo que hay que remarcar es que estamos ante un fenómeno del segundazo. El tipo que se hace amigo de ser segundo y de ya acostumbrarse a que lo derrotan, a que él pelea y él batalla y plantea todo y no termina ganando. Yo no sé hasta cuándo va a durar esto. En el tema de Banaer. Hablo concretamente del tema
Banaer. Y otra cosa también es que cuando Banaer queda atrás, que justo en el momento que tiene el momento
descuido,
el problema mecánico, ataca o acelera Van Der Poel, que yo no estoy de acuerdo en que porque dicen, vio que Van Aert se quedaba ahí, atacó. Para mí no es así, como dicen muchos colegas.
Que él se descuidó.
Tal cual. Mm. No, pero a lo que voy, cuando quedan ellos tres, ninguno de los dos le pasaba a tirar a Van der Poel, ¿eh? Era el único que tiraba fuerte, en serio, sí. Era Van der Poel. Colbrelli fue a rueda todo el tiempo, hasta que atacó el chico.
¿Qué carrera viste?
Cuando atacó Florian Vermeersch, ahí recién salió. Bueno, después, estoy hablando de a 60 kilómetros de meta, cuando se queda Van Aert.
Sí, sí fue Colbrelli después que atacó rompió Colbrelli. La carrera 80 de meta. Colbrelli no. Se va.
No, fue Van der Poel.
No, Mario, pará,
en el sector en el que dice
Emma... El sector del bosque de Arenberg, el que se queda es...
De meta, atacó Colbrelli con Lecroc.
Pero antes... Antes hubo un
en el bosque de Arenberg.
Víctor Hugo, les se lo dije por cucaracha a Víctor. Le digo, vos dijiste, no le dan un relevo. Y yo a Víctor le digo, no se lo dan porque no pueden.
Enganchan Van Aert con Colbrelli a Van der Poel.
¿A cuánto fue el bosque de Arenberg?
Sí.
¿A cuánto fue?
El bosque de Arenberg, ya te digo. El Tour de Arenberg fue en el kilómetro 162, a 100, a 95 kilómetros. 90
y pico, claro. Por eso. Ahí es donde acelera Van der Poel y se queda Van Aert.
Se queda Van Aert y después engancha Van Aert con
igual,
Colbrelli.
Perdón, ¿no? Pero si vos sos
no,
sprinter,
no llega a
vos
enganchar
sprinter
adelante.
Como Colbrelli y sabés que tu arma es el sprint, ¿por qué vas a atacar vos?
No, obvio que no estoy diciendo que no que está mal lo que hace. Digo, cuando se están alejando de Van Aert, que Van Aert les venía cerrando el hueco, Van Aert llegó a estar a 40, 50 segundos.
No,
por eso,
no,
Van Aert queda enganchado.
Emma. Después no, vuelven a separarse.
No, lo dijeron al aire. No, lo dijeron al aire que había enganchado, pero no enganchó el pelotón de adelante. Si está la imagen de Van Aert mirando. En Arenberg mira así, por arriba de los 4 o 5 corredores que enganchó él. Y el grupo de Van der Poel estaba 50 metros más adelante y desde ahí no se enganchó más.
Sí, porque a los 73 kilómetros Van der Poel tiene un problema mecánico, lo tengo anotado acá.
Sí, sí.
Y por así eso fue. Lo engancha Van Aert a Van der Poel. Y después ataca a Van der Poel, se va con Lampaert a 69 kilómetros y ya estaba Colbrelli adelante con Lecroc y había enganchado al pelotoncito. Lo tengo todo anotadito acá. Pero bueno, la realidad
cuando se están
es que,
tratando de alejar, no pasaba. Sí. No le pasaba.
Bueno, para mí, y según me explicó hoy Johan Bruinel, que Colbrelli empieza a tirarle con fuerza cuando se da cuenta que ya le gana a Van der Poel. Que claro. Estuvo 3, 4 kilómetros de análisis y cuando vio qué le pasó, no sé cómo hacen los ciclistas, no lo sé, pero cuando vio qué le pasó y no sé cómo no respondió, con, no sé bien cómo fue, a sí, partir
igual,
de ahí
Mario,
empezó a tirar Colbrelli a fondo.
Sí. Si vemos el sprint,
ya sabía
el sprint
que
en el velódromo, tampoco que le sobró tanto, ¿no?
No. Ganó con lo justo.
Ganó Vermeersch, por esto no ganó Vermeersch.
Sí. No, y es impresionante, ¿vieron la imagen de los compañeros del Loto que estaban en la habitación del hotel? Los gritos de esa gente es terrible.
Sí, increíble.
Lo viven, es increíble.
Y hablando,
cómo
de, gritos,
se vive
hablando de gritos, el festejo de Colbrelli. Yo nunca vi un festejo nunca. Así.
Para mí, nunca. El mejor festejo de la historia del ciclismo.
Nunca vi algo tan emocionante. Me partió al medio a mí. Me emocionó. Dije, loco, mirá lo que significa ganar esta carrera, ¿no? Porque Colbrelli ha
en
ganado.
Su debut.
Mario.
En su debut.
Hay 4 victorias. Tiene,
eso,
¿no?
Iba a decir
este
algo.
Fue campeón europeo, Italia. Campeón italiano.
Italia no ganaba desde el 99. Sí. 99. Y la gana por 14ª oportunidad. Muy lejos de Bélgica, 56, 28 de Francia. Pero realmente yo creo que la temporada para Italia es muy buena. Hablo
y que aparte,
de estas
profe,
carreras selectivas, metiendo los mundiales, metiendo todo lo que han hecho globalmente, incluido, pues, por
Mario
supuesto, también. Pues,
Clang.
Ah, sí. ¡Clang! Me voy a quiero la campana que dice del Tour de France que la usan en la París-Roubaix. Se la pedí a Charro y no me respondió.
Ahí le mandé la foto.
Lo voy a llamar de vuelta. Sí, sí que... no sé, no contesta ahora, ¿viste? Está como es famoso, no me contesta. Pero bueno.
Tenés que escribirle a un informes@juancharri.com.
.com. Este,
escúchame.
Sí, dije... no, pero un segundo.
¿Es Sonny Colbrelli? Quiero hacerle una pregunta a los cuatro, a ver qué opinan. ¿Uno de los corredores más infravalorados que existe? Porque
no,
hace
hoy en día no. Hoy ya lo tienen todos en un pedestal a Sonny Colbrelli. En un mes le cambió la vida a Sonny Colbrelli.
¿Infravalorado en qué sentido?
Sí, no, en el sentido de que nadie lo tiene nunca en cuenta, ¿no? Y es un corredor que pasa los muros, es un corredor que sprinta, es un corredor que
sube la montaña.
El pavé, que sube la montaña,
desde este
llega
año.
Arriba. Desde el año pasado, claro. Desde hace varios, Mario. No es el año que más ganó.
No, sí. Es el año que el mejor año lejos de su carrera deportiva, pero lejos, ¿eh? Lejos. Sí. Estaba ahí, siempre estuvo ahí en la pelea. Era un corredor que si llegaban juntos, era un Michael Matthews, por él. Llegaban un grupito en una etapa, podía ganar, no ganaba. Desde este año, pero mire, en esa batalla
de los Emiratos, del UAE.
Siempre lo tenemos en cuenta desde 2015 que apareció Colbrelli. Si hay una etapa que hay una montaña antes del sprint, todo el mundo da Colbrelli.
Sí, sí.
O al menos los que miran el ciclismo dan a Colbrelli.
Es cierto.
Yo nunca lo dije. Bueno, voy a empezar a mirar un poco más.
Este año.
Ciclismo. O sea.
No, es que tuviste una elección pésima, Mario. La de Pedersen.
¿Pésima qué? Si bien este huevón de ¿cómo se llama este que me lo tiró al piso en Arenberg? Luke Rowe. ¿Qué haces, Rowe? A ver, yo le cuento a la gente. Había votado por Mats Pedersen, que venía perfecto, escondido, ahí agazapado. Rowe se baja de la bicicleta y se quiere subir en el bosque de Arenberg y lo parte al medio como una papa a Pedersen.
Yo no puedo contar. Es terrible esa imagen de cómo lo esquivan dos y no le avisan que se lo comió de lleno. Terrible.
Pero ¿qué hace? ¿Qué hace?
Se le trabó el cambio, quedó trabado la cadena, Mario. Se tuvo que bajar de la bici porque se caía.
Te ponen bandera azul. Correte, deja pasar a los que vienen rápido.
Que prenda la baliza, ¿no?
Claro, pone baliza. O luz de giro si vas a doblar así. Les quiero preguntar, que hoy también lo pregunté, lo quiero preguntar de vuelta y quiero que la gente me lo responda también. ¿Hubiese sido el campeón más odiado de la historia, Gianni Moscon, de esta Paris-Roubaix si no pinchaba? Porque yo creo que si no pinchaba, ganaba. No digo caminando, pero ganaba tranquilo.
¿Y por qué odiado, Mario?
Y porque no vio las redes.
Primero las redes eran... ¿Por qué? Porque por los insultos racistas para con Kevin Reza, cuando le revolvió la bicicleta en la cabeza de Boucher.
Cuando lo tiró a Reichenbach.
Cuando lo tiró de la bicicleta a Reichenbach porque había declarado en contra de él, contra Reza.
Él es un tipo
cuando lo expulsaron del Tour de France.
Sí, un tipo conflictivo.
Muy conflictivo. Y yo creo, Mario, ¿sabes qué? No es el error del pinchazo. ¿Sabes qué? No creo que haya perdido la carrera por el pinchazo, sino yo creo que tiene un grave error el equipo cuando le cambian la bicicleta. Sí, hoy lo vi en un tuit y me dije, ¿será? Y me puse a mirar de vuelta los últimos 40 kilómetros de la carrera. Las ruedas, cómo rebotaba en todos los tramos de pavé.
Dijeron Mario y Víctor eso, sí.
Es terrible cómo rebotaba todo el tiempo y cómo se desestabilizaba y cómo se cayó. Creo que
el cambio de equipo, ¿no? Él cambia de equipo, a lo mejor le ha cambiado un poco el temperamento, por eso, a lo mejor cambia un poco el temperamento, porque es un tipo muy impulsivo, yo diría que es casi ciclotímico, porque tiene unas que parece ser muy bondadosas y tal, sí. Y otras que son de reacciones, la verdad, muy impulsivas. Pues yo creo que es un gran corredor, Mario, es un gran corredor, tiene defectos, como los tenemos todos los seres humanos, pero yo no creo que haya sido, si hubiera ganado, es de los pocos
capaces de ganar todos los monumentos.
Sí, bueno, no ganó ninguno, ¿eh? Hasta ahora no. No,
está bien, pero digamos, estuvo top 10 en Roubaix y en una carrera tan diferente como es Lombardía, creo. Pero, o Lieja, una de las dos, que es para escaladores.
En Lombardía, tercero fue.
Pero,
Lombardía,
¿pero qué edad tiene ya Moscon?
¿Cómo, Mario?
¿Qué edad 27 tiene? Tendrá.
Edad 28. Tiene 27. 27.
27.
No, este año fue clave en el título de Egan Bernal.
De Egan Bernal.
En el Giro de Italia fue clave. Moscon fue clave. Chicos, les tengo una noticia que acá me acaba de informar Mateo Ruiz. Miren.
¿Qué dice?
¿En serio? Oh. ¿Esto es real, Emma?
Sí. Así que si se les apaga en cualquier momento, bueno, tienen que pagar.
Bueno, ¿quién te dice? Íbamos a llegar. Algún día íbamos a llegar a que el leñero creciera. Bueno, compañeros.
¿Pero qué decía? Es que no alcanzaba a mirar, Mario.
No, que si ya vendimos el leñero a Star Plus, profe.
Ah, ok.
No sé, está usted en eso, profe. Se lo dejamos a usted, así que avise.
Yo sigo esperando.
Si sabe de algo.
Chinguencuencha, que se lo lleva todo, profe.
Bueno, el podio. Van der Poel tiene que empezar a entrenar un poco más este tipo de cosas para ganar más de lo que ya gana. Digo, porque se notó muy claro dentro del velódromo que no sabía cómo ubicarse, que no sabía de qué forma prepararse para el sprint. Yo creo que él es una máquina infalible, pero es una máquina que no sé si es lo único que entrena o si le falta el hecho de ir. Y me parece que como que le falta todavía un poco de ruta.
Es otro
pero
renco.
Por ahí es una apreciación mía.
Es un renco más alto, más fuerte, más poderoso, pero es más o menos el mismo estilo, Mario.
Sí, igual de Bocón también,
no,
profe.
No miran absolutamente nada, no les importa nada. Si me muero, que me lleven para la clínica. Es el pensamiento de ellos. Entonces, yo creo que es una mentalidad muy fuerte. Son dos corredores para mí cortados por la misma tijera.
¿Pero eso es bueno o es malo? Pero,
no, eso es bueno, eso es bueno. Ah, yo creo que es muy bueno, eso reconforta. Por ejemplo, lo que hizo hoy Renko es sacarse, yo no sé cuántas espinas tenía clavadas en el...
Fue a entrenar, dijo. Bueno, encima.
Todas.
Pero eso es de Bocón. Pero eso es de Bocón.
Yo creo que es la nueva generación del ciclismo. Esa. Es los nuevos jóvenes. ¿Qué ciclista joven se guarda algo? Nadie. Ninguno. Alguno que me nombren, si quieren decirlo, ninguno. Renko cuando puede boquearla la boquea. Van der Poel cuando puede tirar 80 kilómetros y matarlos a todos por detrás lo hace. Van Aert ahora también, que lo podemos indicar. En esta nueva era, o sea, yo
pero
creo que todos...
Van Aert es un
guardador, más, me parece.
Más inteligente, sí. Más calculador. Estos otros dos es a lo que venga,
sí, pero,
a lo que salga.
Y yo creo que Van Aert... En 100% de forma, los tres, Van Aert se los come a los dos,
se
pero
los
tranquilo.
Come, seguro.
Por eso es lo que voy a decir. Yo creo que Van Aert, donde te la puede mandar a guardar, te la manda a guardar sin lugar a dudas. Y donde puede hacer una de más para quedar bien, lo va a hacer. Lo vimos en el Tour de France ganando... El momento, o sea, ganando una de las mejores etapas, siendo un sprinter, al otro día va de sobrado y también gana el sprint. O sea, como corredor así guardador, se podría haber guardado en el último día del sprint,
todo
un día de montaña.
Rodri, aquí se deriva otra pregunta, Mario, Martín y Emma. Si estos tipos se concentran para hacer una gran tres semanas en el próximo, no creo que el 22, 23 o 24, porque están muy jóvenes. ¿Qué van a hacer los nuestros? Hablo de Egan, hablo de Carapaz, hablo de... No, ¿qué van a hacer?
Yo le voy a replicar algo, profe. Sí, ojalá que nunca se quieran dedicar las tres semanas.
No, se van a dedicar.
Si lo digo en serio.
No.
Ojalá
día.
Que nunca.
Dos
ojalá
años
que nunca.
Para mí.
Como gran
años.
Fanático de las clásicas y gran fanático de las carreras de un día, ojalá que nunca los obliguen a... No, preparar el Tour de France y vamos a correr el Tour de France y demás. Ojalá que estos chicos se queden haciendo clásicas. Ojalá que... Todas las París-Roubaix sean, por los próximos 15 años, sean Van Aert, Van der Poel, esta cosa de esta
vea,
guerra interna y que aparezca otro.
Una cosa. Para mí el futuro de Renko no está en Dukenic. No. Él va a ir a uno de los tres o cuatro grandes. UAE, al lado de Pogacar, Balinios, al lado de Egan.
¿Pero el de Koenig no es de los grandes?
No, sí, pero no para atacar una carrera de tres semanas.
No.
No. De acuerdo.
No, lo tiene.
Quisiera comentar algo antes que nos vayamos.
Tuvo Almeida ahí involucrado haciendo una batalla que para todos fue sorpresiva, pero realmente ellos no tienen un corredor en este momento que uno diga, esa es la carta para
jugarse.
Estoy
con el profe.
Tres semanas.
No les interesa ganar las
grandes.
En las tres semanas no le interesa.
Llevan 67 carreras ganadas con la de hoy. Imagínese usted.
Yo quería comentar algo que Mario dijo algo del... No, primero, lo del sprint. Al margen de que le falta un montón de técnica, obviamente, a Van der Poel y se dio.
Igual
había un corredor, quiero saber qué hacía este corredor.
Gianni Moscon, y que tienen que dar una vuelta y media, Pablo.
Claro.
Y no se sé, fue el cuarto.
Pero siempre fue así.
Es así.
El tema es que llegaron ahí.
Es así, bueno, pero sí. Entran y dan una vuelta y media.
Y para ya los corredores saben...
Voy con vos, para mí es media vuelta. Entraron y sprinten, hermano, sprinten. Porque esa vuelta
como
y media
se hace,
quilombo no se
se hacía, ¿se acuerdan en el Vicente Chancay? El velódromo
claro,
de San Juan, que todas las etapas terminaron ahí.
Exacto.
Bueno, pero eso era un velódromo en serio, era un peligro y se mataban.
Hablamos mucho de la seguridad y no sé qué, y con corredores que vienen de hacer seis horas golpeándose.
Sí, pero hay una cosa.
Es otro
sitio. Pero hay una cosa, Pablo.
Lo leí recién, perdón. Mechiari, creo que era, o Mechiari, que decía, al velódromo llegaron todos sin saber dónde estaban, y es verdad, llegaron todos destrozados después de las seis horas al velódromo.
Eran sonámbulos.
A mí me gusta,
pero pasa
a mí
siempre.
Me gusta la vuelta.
Y la vuelta y media también tiene otro carácter, es que la gente paga por entrar a ese velódromo, mucho dinero sale, y si no los ves entrar, o sea... Si vos estás, te toca el peralte por el que no entran y ¿qué pasó? Sí, sí. Te perdiste todo. No lo pagas más.
Bueno, valdrá más caro, Emma. Valdrá más caro el peralte.
Todo bien, Mario.
Todo
pero
todo es dinero para vos.
No,
todo es dinero al final.
No, pero vamos a la historia. La historia en la París-Roubaix era la vuelta al velódromo, porque también podría terminar en la calle afuera. La vuelta al velódromo era la vuelta de honor que se da en todas, se daba en, su, en ese momento, en toda carrera importante que había en Europa, se daba cuando ganaba, el ganador daba la vuelta de honor. Hasta hace 20, 30 años en la París-Roubaix llegaban de a uno, solo, y entonces estaba la vuelta de honor que daba la vuelta entera de honor y la llegada.
¿Pero desde qué año se llega al velódromo? ¿Desde el 90, desde... 80 y pico?
No.
No.
Al velódromo... Se llega de corrido.
Desde el 90.
Ya te lo digo, Mario, porque de hecho te 90. Lo puse al aire el otro día, no lo diste ni pelota, pero ya no, te lo puse.
Te pido disculpas, ¿viste?
Desde 1989 de corrido bueno. Se termina en el velódromo de Roubaix. Antes de había corrido. Habido alguna llegada. De corrido, exactamente.
Sí, sí. Antes, pues poquito.
Pero,
32
pero,
años.
Pero, no, pero, a ver, pero, pará, este es, pero fue reconstruido. Espera.
Luis Alfredo Sánchez Rodríguez, estás criticando, ¿no? Desde que arrancamos el programa. Tigre, si no te gusta el leñero, cambia de canal, que acá es gratis. Y cambia de canal de una vez, hombre, todo el tiempo buscando qué decimos para. Tranquilo, mi rey. No te gusta, pone otra cosa, Tigre, pero dejate, buscá todo el tiempo problema.
Bueno,
no es... Te lo repito una vez más a vos y a los que se han sumado. No tomamos nosotros la decisión de por dónde salen las transmisiones. No es nuestra decisión. Yo lo dije una vez y lo repito. Si fuese por mí, pondría acá en el leñero gratuitamente, aunque no es gratis, porque YouTube no es gratis. Tenés que tener, pagar internet o datos del teléfono para ver YouTube. No es gratis. Pero bueno, lo pondría a las 24 horas libre para todo el mundo de ciclismo. ¿Qué va a ser? No es así. No se puede. Nosotros no lo decidimos. Porque veo que otra vez lo mismo y no... Punto que ya.
Y lo que y la, quería completar lo otro que estaban diciendo Rodri y el profe, que habían hablado de Van der Poel y Van Aert, dos cuestiones, ¿no? Una, que uno da más espectáculo y el otro guarda más. Lo felicito a Van Aert si consigue los resultados. Yo la verdad que sigo los deportes para ver espectáculo y sigo eligiendo en ese sentido a Van der Poel, en ese sentido. Y a vos que planteaste lo de las grandes vueltas, no, al profe, creo que este año vimos una evidencia bastante clara con Van Aert en Tirreno Adriático de que tendría que cambiar muchísimo su morfología para poder ser un corredor de grandes vueltas.
Claro.
Porque en una carrera de una semana, con una etapa sola, unipuerto, le defendió, limitó todo lo que vos quieras, pero perdió tiempo.
No, 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 y el caso de Renko en el Giro fue lo mismo, Martín.
Tal cual.
Pagando la inexperiencia absoluta. Total, también. Porque él no está mentalmente preparado para afrontar.
Pero el físico lo tiene, es livianito, es Van Aert tendría que perder mucho peso, si hace eso nos olvidamos de Van Aert en Roubaix, de Van Aert ganando
al sprint. O en la crono. Pasado con Cancellara.
No nos confundamos con la etapa, porque Van Aert ganó una etapa del Tour en el Ventoux, creo que fue, Mario, espectacular.
Sí, doble paso.
Pero no es lo mismo ir codo a codo contra un Pogacar. Y bueno, entonces... Digo, porque muchas veces hay quienes se agarran de eso para decir, puede ganar el Tour de Francia. Yo creo que...
Bueno, por ahí, hay que ver si le interesa, ¿no? Porque si hubiese...
Ojalá que no.
Yo creo que si no hubiesen hecho ninguno de los dos la temporada de ciclocross pasada, ¿no? Que tuvieron no tuvieron descanso ninguno de los dos en todo el año, yo no sé si no hubiesen ganado y salido primero y segundo en esta París-Roubaix. No sé hasta qué punto pagaron las consecuencias de haber hecho a fondo toda la temporada de ciclocross.
Que si la temporada... Perdón, que si la carrera... En vez de octubre, se hace en mayo.
Bueno, se va a hacer en abril el año que viene.
En abril.
Total. De que abril increíblemente 2022. Coincidía con las elecciones en Francia.
En Rocan.
En las elecciones presidenciales en Francia. Y increíblemente son más importantes unas elecciones presidenciales que la París-Roubaix y la cambian de fecha. Pero están locos en Francia. No entendieron nada. Y la van a enrocar con la flecha balona. Entonces va a ser.
No, con la Amstel. Con la Amstel Gold Race.
Con la Amstel, perdón. Amstel, en vez de estar el tríptico de la Cerdeña junto, ahora va una semana antes la Amstel y una semana después la París-Roubaix. Una locura, por una elección de un presidente. Pero ¿qué importa un presidente? Dando la París-Roubaix.
Ojo, que una candidata es nuestra alcaldesa de París, Anne Hidalgo.
¿Quién? ¿Con quién, profe?
Anne Hidalgo.
¿Por qué no le mando un WhatsApp de mi parte y le dice
que
a ver si lo pueden dejar en la fecha original?
Las fechas electorales.
Tiene un Nokia 1100.
Una candidata. Habrán decidido una candidata.
Bueno, y otro tema.
No, con el tema del velódromo, cierro el tema del homenaje, ¿no? El velódromo fue uno de los pocos edificios que había quedado en pie después de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? La primera París-Roubaix que volvió a hacerse fue en el 43, todavía estaba la guerra, y ahí se terminó en el velódromo y quedó como la vuelta de honor para que la dieran los ciclistas en tanto horror, ¿no? Que se ocultaba ya en esa época porque Bélgica estaba, Francia estaba ocupada gran parte por los alemanes. Y bueno, hubo un montón de historias ahí que por eso desde los 80 se hace sí o sí al velódromo, ¿no? La mejor es París-Roubaix de la historia, dicen, terminaron en el velódromo.
¿Cuál es el que está en Star Plus? ¿History Channel también?
Sí. National Star. Geographic.
O National Geographic.
National Geographic. National Geographic. Las seis capítulos sobre el 9-11 son tremendos, pero espectaculares. Tremendo, ¿eh? No lo había visto.
¿Puedo plantear un debate?
No sé qué tiene que ver.
¿Puedo plantear un debate? Ahora que...
No, pará, en Netflix un hay uno que está también.
Pará. Vino mi mamá el domingo o el sábado, no me acuerdo qué día fue que estuvo.
Emma, con esto lío las transmisiones, te das cuenta,
mi mamá,
¿no?
Y claro, y me dice, algo, justo estaba prendido ahí. Y digo, mirá, ping, y prendimos. Y nos quedamos los dos como dos tontos así, 3 horas seguidas mirando ese documental, que por cierto, insisto, y no sé por qué me vino a la memoria, porque también está el último capítulo de The Walking Dead. No les quiero vender.
Está grande, Mario.
No, que pensé que iba a tirar
paralela.
Pasaron la
dejó de vender. Tienes razón, William. Tenés razón, William, no voy a vender más. Nada. No estoy vendiendo. Les hago a propósito porque sé que se enojan. No sepan.
Rodri va a hablar de ciclismo. Déjalo, vamos a escucharlo.
Rodri, vamos.
Dale, Rodri.
No, quería plantear un debate, ya que hay mucha gente, ¿no?, de todas las edades, y yo por lo menos no pude ver a personas como Fabián Cancellara, Tom Bonen, o sea, corredores muy buenos adentro de la París-Roubaix, adentro de las clásicas. Si tendríamos que poner el prime de Peter Sagan...
No compares a Bonen con esta gente, por favor, te lo pido.
No, lo voy a comparar.
Si lo vas a hacer, avísame que me saco los auriculares.
No,
tomaste un café con Bonen, un café con leche cuando tenías 6 años y no te acordás. Sí. Tremendo, vergonzoso lo que estás diciendo. Dale.
No, pero no los vi yo correr, no los vi correr. Entonces digo, si agarramos a todos en su prime, ¿no? Cuando estaban en su mejor momento. Tom Bonen, Peter Sagan, Fabián Cancellara, Wout van Aert y Matthew Van Der Poel. ¿Quién ganaría? Bonen. ¿Quién sería el que...? Bonen. No, pero pará. Ay, pero
Fabián Cancellara caminando le gana. Sí, perdón.
Perdón, Rodri.
¿Quién daría más espectáculo, digo yo, Bonen, además de ganar la compra?
Esa, la verdad. Pero no, Cancellara no. De acá a la China.
¿Qué no, Cancellara? Un ruedero que le ganaba porque iba a rueda.
No
puedes comparar a Cancellara con
Matthew Van Der Poel. La pregunta tiene tiene fondo.
Sí, está buenísimo también.
Yo creo que Sagan es un tipo de este siglo. Cancellara también alcanzó a correr en este siglo. Bonen, pues sí, pero ya no era pues el protagonista aquel que vive.
Pero profe, el siglo empezó en 2001. Sí,
claro, ¿cómo profe, no? 2003, pero...
No.
Pero, ay, como lo quiero al profe, pero más, fuerte.
Para mí, cerca. Por cercanía, por ejemplo, para Rodri, Sagan es un tipo que ha dado un espectáculo que nadie por ahora podrá igualar. Para mí es el gran ciclista del siglo. Para mí, es Peter Sagan.
¿Pero cuánto París-Roubaix ganó?
Bueno.
Una, pero histórica, a 60 kilómetros de meta, atacó Emma, solo.
No, tenés razón.
Hay que ganar así la París-Roubaix.
¿Cómo haces tú para ganar 3 mundiales, Emma, consecutivos?
3 seguidos.
A ver.
3 seguidos, pero no había nadie.
Pregúntale a la Philip que va en camino.
Pero Bonen.
Ahí está el problema, es que no le ganó a nadie. No es que los demás se cayeron. No, es que
pero ganó 4 París-Roubaix, profe Bonen. ¿Y cuántas? 3 Tours de Flandes más. O sea, quedó a uno del más grande de todo, que es Roger de Vlaeminck.
Peter París-Roubaix.
Claro, que se dedicaba a correr solo esa, ¿no? Porque Bonen también corría a buscar la verde en el Tour de France, ganó un mundial, ganó varias carreras también.
No, es que yo no estoy desconociendo la categoría.
Todos los que están nombrando.
Usted, profe, es un pecador, y yo lo quiero, pero es un pecador.
Todos los que ustedes están nombrando no le ataban los cordones a Fabián Cancellara. Ataban los cordones.
Sí, tenés razón, no corrió Cancellara los 4 Roubaix que ganó. Dale.
¿Qué? Los últimos dos entonces que ganó, serían entonces serían Van Der Poel y Van Aert para ustedes.
Bueno, es que para mí terminan a varios minutos,
Van Der Poel hace su primer París-Roubaix. Vamos a esperar unos 5 años a ver a Rodrigo si el tipo llega a generar No solamente bueno, una historia, no, sino que
se nos fue el programa. Esperen un segundo, Bonen, porque quiero preguntarle solo una cosa. Quiero primero estar feliz porque se corrió la primera edición del ciclismo femenino en la Paris-Roubaix. 118 ediciones solo para hombres. Por primera vez corren las mujeres. Pero quiero decir dos cosas que me parecen vergonzosas. Por un lado, vimos 7 horas de transmisión de la carrera masculina y de las damas pasaron la última hora y media, creo, o las últimas 2 horas, si es que llegaron a 2 horas, que no pudimos ver ni siquiera el ataque de la corredora Lizzie Deñán, que fue la ganadora.
Y los premios, Mario.
Punto uno. Y segundo, lo vergonzoso de los premios para las damas en esta carrera. Creo que llega un momento en que los ciclistas y las ciclistas deben reunirse y empezar a boicotear, así se los digo, estas competencias. No se puede permitir que la campeona de una Paris-Roubaix se lleve 1.800 euros, ¿fue?
Sí.
De la décima, salir décima en una Paris-Roubaix ganaron 200 euros, la décima.
Bueno, Mario, ¿te acordás cuando nos contó Ana Cristina Sanabria que los propios equipos utilizan esto porque no les pagan sueldo? No, pero te damos la camiseta y podés correr tal carrera. Y, claro, pero eso bueno, no,
es hora
no
de que
a mi familia.
Ya estamos en 2021 y que si vamos a buscar la igualdad, la Unión Ciclista Internacional tiene que poner reglas de igualdad, viejo. Porque esto de que, bueno, no, pero en los Juegos Olímpicos
pero ponen
ya
reglas
se corre
tontas.
La misma disciplina.
Por ejemplo, bueno, los mundiales el año que viene, la crono va a ser la misma distancia para hombres y para mujeres porque hay que buscar igualdad. No busquemos igualdad en esas cosas que son dos cosas diferentes. La de hombre tiene que ser 50 kilómetros.
Mismos premios.
No, pero
mismos premios.
Vamos a lo económico.
Mismos contratos. Déjense de joder. Vamos a igualar las cosas de verdad porque encima el ciclismo femenino es muy atractivo. Muy atractivo. Se matan a palazo en todo sentido. Y de verdad, da bronca que no tenga la premiación al menos que se merece esa carrera.
Y lo que hizo Lizzie Armitstead, que para mí va a seguir siendo Lizzie Armitstead siempre.
Y no Deñán. Sí.
Claro, es un carrerón lo que hizo. Es
pero
un...
si ella elige casarse y cambiar su apellido, ¿por qué estás en contra de eso?
Me parece una regla medieval de un país que sigue...
Pero si ella lo elige, no es obligatorio.
Bueno, dale.
Es increíble no respetar el amor de las personas.
Increíble la carrera que se mandó, ¿no, Lizzie? Teniendo quizá a la gran favorita Marianne Vos, que era esa, parecía la persecución individual, era... Mire, la cámara mostraba una, mostraba la otra, y yo estaba...
Pero viste lo que
y
dijo
y los segundos
vos
bajaban, subían, bajaban, subían.
Que la dejaron ir también en parte porque no creían que con el ataque que hizo era una locura.
85 kilómetros sola.
Gran carrera del Trek, ¿no?
Increíble.
Primero y cuarto.
1 y 3.
Y Trek, ya que lo menciona el profe, aplaudir el Trek, que igualó los premios de las mujeres de su equipo con los de los masculinos.
Exacto. Me parece excelente lo que
pero por decisión del equipo, o sea, le pagaron
del
un
equipo
plus extra a las corredoras mujeres. por el
claro, básicamente, Mario, lo que hicieron fue unir todos los premios que tuvieron los hombres con todos los premios que tuvieron las mujeres, se juntaron y se repartió al igual en todos los del equipo.
Excelente. Me parece la verdad fantástico. Que excelente, me gustó la carrera, no fue la más atractiva la Paris-Roubaix, tampoco la pudimos ver, ¿no? El momento del ataque de Lizzie Deñán fue antes del primer sector de pavé, increíblemente, pero bueno, decidió tomársela y chau, hasta la meta la fueron a buscar. Bueno, para cerrar, compañeros, nuestro programa.
Mario, un detallito antes de...
Que sí, y cuando cierres, avísame, Mario, que quiero decir algo. Por favor.
La gente se preocupa porque en una Vuelta a Colombia para mujeres, ahora que estamos hablando de las mujeres,
sí,
no se gana una etapa y la primera colombiana termina quinta. Yo creo que es un detalle bueno que haya pasado esto, Mario, claro, porque el ciclismo femenino tiene que llegar a un punto de competencia, a un punto de equilibrio internacional para no creer que son invencibles, son buenas corredoras. Tenemos una Ana Cristina Sanabria que ha ganado 3 veces la Vuelta a Colombia. En esta oportunidad terminó atrás del puesto 30. Pero hay una renovación muy grande. Varias de estas chicas que quedaron 1, 2, 3 y 4, Mario, corren por equipos colombianos. Como el caso de la chilena, corre por un equipo del Oriente Antioqueño. Exactamente. Y la muchacha venezolana también corre por un equipo con patrocinio colombiano. Entonces yo creo que esto es bueno que haya pasado y que significa... Y tiene el valor de que para el próximo año o para el Tour femenino, pues hombre, haya revancha, pero que interpreten eso bien, que la gente no se desilusione, no se decepcione por el resultado. El resultado fue muy buena para ellas, pero están corriendo en equipos y hacen la práctica, su preparación también en territorio colombiano. Era lo que quería decir, Mario.
Es muy interesante, profe. Y también les quiero recomendar otra serie que hay. Ah, no, ya les estoy mamando gallo. Porque nos reímos un poco. Bueno, me gustaría poder entrevistar a Lilibet Chacón acá en El Leñero. Ahora que se termina la temporada, por ahí podemos hacerlo, porque de verdad arrasó en la carrera femenina. Voy a investigar un poquito esto que dijo Emma, que la verdad que me preocupa que se le dé tanta trascendencia a un tema, a menos que vos me digas, Emma, de que el único antidoping que le iban a hacer fue cancelado y cambiaron la corredora.
No tengo foto de los demás antidoping, pero normalmente en una carrera UCI se le hace a la ganadora de la etapa, a la líder de la general, al sorteo.
Pero estamos,
¿no?,
en Latinoamérica y yo quiero decir esto. Vale una fortuna un test antidoping. Entonces, si vos me decís, no le hicieron ninguno, te digo, bueno, epa, ¿qué pasa que no le hicieron ninguno?
Ahora, el error para mí, Mario, es si ya está anotado el número, ¿por qué se tacha el número y se pone otro?
Porque por ahí vienen y dicen, che, mira, ya le hicieron 2 días, seguramente esta chica va a ser la campeona y mañana le van a volver a hacer. ¿Por qué no aprovechamos hoy este antidoping para hacerle a otra corredora? Si total,
¿en serio,
si se
a vos te parece
algo,
bien eso?
No, sí, no está claro. Bien. No está bien,
no,
que
para
salga,
mí está malísimo, Mario.
No.
Sí, claro. Es una locura. Es saltarte el reglamento, Mario, eso.
¿Qué reglamento? ¿Qué parte del reglamento estás hablando?
¿El reglamento de que el antidoping se le hace?
¿O hacerle antidoping a solo una corredora en toda la carrera?
No, le tenés que... No, no es hacerle antidoping a una sola corredora
en toda
la carrera,
¿sabes cuánto vale un antidoping, vos?
No importa lo que valga o no.
Ah,
si
no
vos
importa
tenés
lo que
hacer,
valgan.
Si vos haces la carrera, estás ateniéndote a las reglas.
No,
es así la regla.
Manuel, estás confundido. Vale plata, vale muchísima plata cada test antidoping. Y si vos le vas a hacer el primer día y el último, cualquier cosa que quieran introducirse en su cuerpo, salta. Olvídate, no hay forma. No hay forma.
No es así, Mario. No estoy de acuerdo para nada.
Ah,
no.
¿Cómo es? A ver, no.
Mario, de hecho, perdón.
Una este cosa año, en un día se la pueden limpiar tranquilamente.
Y a partir de este año, la UCI, por ejemplo, en el Tour, a Pogacar le hacían 3 controles por día.
Por día.
Uno
sí,
a las bien, 6 de
Mario,
la mañana.
Pero estamos
uno
hablando
antes de la
carrera. Está bien, Mario, pero porque lo que te estoy diciendo, los mismos. Sí. Se ha hablado de varios futbolistas, ¿no? Que con suero bajaban la cantidad de hematocrito, por ejemplo.
Manuel. Vos estás hablando, bueno, está bien, que es otro tema. Que creo que estás hablando de un nivel económico al que hay que acceder para tener acceso a esa posibilidad que vos estás diciendo, que es probable que es inviable en el ciclismo latinoamericano que se pueda llegar a eso, porque habría que invertir una cantidad tan grande de dinero que no hay forma de recuperarla. No hay forma. Entonces, siempre hay que buscarle el pelo al huevo. Eso es mi bronca. Siempre hay que buscarle el pelo al huevo en todo
yo
sentido.
Yo no estoy buscando el pelo al huevo. Yo digo que es un grave error de la organización. Estaba anotada.
Pero vos viste quiénes son la organización. ¿Por qué no nos ponemos contentos que hacen una carrera para mujeres de 6 etapas y que hacen antidoping? ¿Cuántas carreras de Latinoamérica tienen antidoping?
Se le calentó el teléfono.
Se enojó y se fue.
¿Cuántas carreras de Latinoamérica tienen antidoping? ¿Cuántas? Los campeonatos nacionales de los países, ¿tienen antidoping?
Tienen que tener, sí. En teoría,
¿tienen
sí.
antidoping? No me digas tienen que tener, porque yo sé lo que
tengo
dice.
Tengo entendido
el
que sí.
No lo tienen. Entonces,
tengo entendido que el argentino de ruta, por ejemplo, tuvo antidoping.
¿Tuvo antidoping? Sí.
En
bueno,
teoría,
quiero
sí.
saber los resultados, entonces.
Pero, Mario, si no salieron los resultados todavía de esa Bragado que
bueno,
hubo
está
antidoping.
Bien, entonces, pero si hay,
que,
yo quiero
los,
saber los resultados
de
todos.
De los 10 primeros, 9 desaparecieron en el último antidoping. O sea, se le hizo lo mismo. Se le hizo test todos los días, ¿no? A los ganadores. En la última etapa desaparecieron todos. Y se hizo uno de los 10 test que se iban a hacer. ¿Por qué desaparecieron el último día si ya le habían hecho antidoping los días anteriores? A esto que vos decís antes, Mario. Y estamos hablando de una carrera en Buenos Aires totalmente mega amateur. Vamos a lo mismo. Tampoco tendrían recursos para adquirir esto que se limpia en un día o lo que
no,
sea.
No. Emma tiene razón en el sentido de
es
de
una que, locura.
De no, que, o sea, trascienda de, eso.
No, y,
que trascienda
y
eso
quiero no que quede claro que no lo digo dudando de Lilibet Chacón.
No.
Me parece que el triunfo que hizo fue fenomenal. Me parece un desastre organizativo que si hay en una cartelera que es público conocimiento para que justamente todos los periodistas, toda la gente que tenga acceso a esa zona pueda ver a quién se le van a hacer los antidoping, me parece que es una locura que se tache y se cambie de número. Me parece mal porque eso mismo ensucia a la pobre chica. Que quizás está limpia completamente.
No, no, no. La ponen
y entonces empiezan todos a investigar quién es Lili Bechacón. Vuelven a ver que tuvo una sanción por EPO hace no sé cuántos años. Y todo el mundo empieza a hablar. Y justamente por esto que mismo que dice el profe, mucha gente de Colombia empezó a dudar, ay, porque nos ¿cómo nos va a ganar una gente de Venezuela? A nosotros los colombianos somos los reyes del ciclismo. ¿Sí? Y empezaron...
Bueno, ya les había ganado Rujano.
Tal cual. Pero no,
y en
no
la
está
Vuelta
mal, profe.
Les ganó la Núñez.
Pero no está mal, profe. Y si aparece Carapaz y gana, también está bien.
Claro.
Es un corredorazo y Lilibet Chacón seguramente es una corredora de la hostia, como dirían.
Entonces lo hicieron a propósito para que hablen mal de la ganadora.
No digo que lo hagan ya a propósito. Yo digo que es un error muy grave. No es que es un error mínimo. Es un error gravísimo.
Sin duda.
Haber tachado el nombre y cambiado.
Bueno, habría que ver quién lo hizo y por qué, ¿no? Que dé explicaciones,
sí.
Entonces.
Ideal. La verdad que sí. Porque es una vergüenza.
¿Qué etapa fue?
La etapa 5.
Y al día siguiente volvió a ganar y también le hicieron antiope, pero no le hicieron.
No, no, no. Al día siguiente ganó la ecuatoriana que les tomó 3 minutos.
Pero ella fue campeona.
Ganó la general, claro.
Sí. Ah, no, ya fue la campeona, claro que sí.
Deberían haberlo hecho, sí, sin duda.
Pero Mario, yo te quiero decir algo. Los antecedentes, por cualquier circunstancia, como en el caso de Lilibet, fueron hace, a ver, creo que fue hace 3 años, creo que fue. 3 años.
2018-19, ¿no, profe?
Sí, 2018. Entonces, si ya la culpa fue pagada, yo creo que ella está rindiendo su examen y creo que hasta ahora no hay ninguna información que la ponga contra la pared o en los medios de comunicación, hoy que están tan de moda. Entonces yo creo que
¿Cuántos grandes han tenido de la actualidad, de los que están corriendo hoy en día, que han pagado sus penas y sin embargo no se dice
casi
nada?
Todos. Contador, Valverde.
Por eso. Y no se le recalca. Ah, no, mirá. A ver.
Bueno, ah, no.
Qué lástima. Yo no sabía que se había ensuciado de esa manera. Sí. Ojalá que no, pero que se había ensuciado a la corredora que fue la protagonista principal, ¿no? Y que tengamos que hablar de esto. Me da bronca. Pero bueno.
Me parece una locura.
Sí, una locura. Pablito Palermo, muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Entonces... ¿Cómo es el tema de
exacto, sábado y domingo?
ESPN. Bueno,
miércoles, jueves, sábado y domingo, Milano Torino, Gran Piemonte y Lombardía y París Tour respectivamente, por ESPN y por Star Plus.
Ah, salen las dos, salen en la tele y
en las dos. Correcto. Ahora, okay. Y Lombardía la vamos a dar completa desde las 5 a.m. de Argentina, 3 a.m.
de Colombia. De la mañana de Colombia.
Por Star Plus. Y se suma ESPN a las 9 de la mañana de Argentina. 9 y media o algo así.
Perfecto. Okay. Bueno, Rodri Sabato, muy bueno el bendito ciclismo de hoy, con todo el resumen. En 3 minutos lo pueden ver en el canal de Rodri. Todo lo mejor de la semana en solo 3 minutos. Espectacular, Rodri.
Resumen bueno. Semanal que estamos haciendo ahí, así que para todos los que se perdieron de algo, lo pueden ir a ver, tanto, bueno, de todo lo que hablamos, de la Vuelta a Colombia femenina, de la París-Roubaix, tanto masculina como femenina, que ahora es algo que estamos tratando de implementar.
No olvides al Pumita, no Puma.
Eso me faltó, sí, es verdad, pero bueno, no estamos no solo hablando ahora de ciclismo, sino que también de ciclismo masculino, digo, sino usted que de también de Puma. Ciclismo femenino, para que todo el mundo del ciclismo pueda seguir entendiendo de este deporte que cada vez toma más fuerza, así que para mí me gustó mucho y trato de implementarlo en mi canal de YouTube.
¿Quién es el ciclista del año? Dejemos la pregunta para la próxima semana.
Opa.
Epa.
Yo ya lo tengo. Vamos, yo ya lo tengo.
Y
se los digo el lunes que viene.
Sí, Mario, perdón, antes de despedirme, ¿le podés decir a la gente que lo del yoga desnudo es mentira?
No, es verdad.
Hay fotos, hay fotos. No las voy a poner.
Me están ensuciando, profe.
Hay fotos. No me digas. Y les quiero decir a todos que por más que el profe haya sido campeón del Tour y de la Vuelta del juego de pronósticos,
no gana, y que además va líder en las clásicas.
En las clásicas, pero sabe que es el campeón anual.
Que no le importaba, profe.
¿Sabe quién es el campeón anual, profe? ¿Quién sumó más puntos en todo el año?
Ah, no sé.
Misteriosamente.
El lunes se lo muestro.
Antes de que cierres, Mario, algo que me toca muy, muy personal.
Hubo un mal giro, profe.
Quiero que le dediquemos el programa a la familia de Nachito Ruano, que nos dejó en estos días. Un chico que era sordo, estaba trasplantado de los dos riñones. Su papá le había donado un riñón e incluso con todo eso cumplió su sueño de ser ciclista, ¿no? Lo veíamos siempre acá en Buenos Aires, de la zona de acá de San Martín, y hace unos días se le complicó el propio riñón que le había dado su papá. Y bueno, nos dejó físicamente, pero a todos los que lo vimos alguna vez, nos va a quedar ese recuerdo de un nene fanático total del ciclismo, que siempre estaba pedaleando acá en el CEMEF, siempre estaba en el KDT, la verdad que... Y
siempre
bueno,
la estaba
papá,
luchando, Emma.
Y su papá, su familia siempre muy pendiente de todos, ¿no? Su papá ha ido muchas bragado totalmente, pagándose absolutamente todo, solo para ayudar a todos. Y la verdad, compartí muchas carreras con él. Compartí de subirme a su camioneta cuando un diluvio en Labragado me estaba literal por morir ahí, porque no se veía nada y estaban a punto de pisarme todos los autos. Él frenó la camioneta en el medio de la carrera y me subió. Vení, tratamos de grabar. De eso hasta ir con mucho frío en una carrera y que me dé algo caliente sin, o sea, desinteresadamente completamente. Esa gente que es tan buena que, bueno, hoy estamos, creo que de parte de Emma, todos los del Leniero para acompañarlos en este momento durísimo total, ¿no?
El ciclismo francés también está de luto por la muerte de Bernard Tapie. Sí. Bernard Tapie fue el hombre que generó en su momento el equipo, es decir, el Jumbo de hoy, el Ineos de hoy, lo creó este señor que fue además dueño del equipo del Marsella, la Vicler, que era unos almacenes de venta de productos naturistas, que en la época era una cosa revolucionaria, estamos hablando de año 85, hace 36 años, y este señor generó...
corrió con esa camiseta, profe.
Sí, justo homenaje y justo murió el mismo día, increíble.
Exactamente, entonces increíble. Bueno, un abrazo para la gente que siguió a Bernard Tapie.
Y para la familia de Nachito Ruano, va dedicado a nuestro programa, un luchador de la vida. Personaje divino que teníamos el ciclismo y que, bueno, noticias de mierda que nos toca recibir y que, bueno, ¿qué va a ser? Un gran abrazo en serio para toda su familia. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene aquí de vuelta en el
Ya Hilo. Nos gracias, comunicamos, Rodri. Mario. Sí, yo.
Gracias, Pablito. Sí, profe, quede conectado.
Muchas gracias por la invitación.
Charlamos por línea privada.
Sigo conectado.
No quise decir eso, nunca entendí por qué. Chau, nos vemos.
Chau, chicos.
Chau, Martín, hasta las 3 de la mañana del sábado. Un abrazo, Rodri.
Hablamos por privado, profe.
Chau, profe.
Sí, exactamente.